Estás escuchando echarlas.es.
Promo de cotidianos, toma 44. ¿Cómo le explicamos a mi madre qué es cotidiano?
Tu madre ya sabe lo que es un podcast. Es un podcast semanal de noticias donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención de las portadas de los periódicos.
En 30 minutos.
Aproximadamente. ¿Y dónde nos puede buscar?
Pues, mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo en el rincón de la izquierda y ahí pones cotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a iTunes, mandarnos un mail o incluso seguirnos en Twitter como cotidianospod.
Pero si tu madre no tiene Twitter, ella nada más conoce YouTube.
Me para allá, YouTube es Dios. Bueno, YouTube y Ubuntu.
Será Ubuntu.
Eso lo explicas tú.
Recursos humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo.
¡Qué pena! Te pasaré los podcasts.
Asociacionpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting.
Pues lo he abandonado recientemente, pues sí, después de liarte totalmente con el tema de OmniFocus, voy y lo abandono, ¿no? Y bueno, pues todo esto viene a raíz de que, como hemos comentado antes, no sé si fuera de micro o no, estábamos hablando del tema de las listas. Uh-huh. Y yo me organizo mucho con listas. Yo continuamente estoy haciendo listas. Si veo un libro que me interesa, a la lista de libros. Si veo un tema que es de juegos de mesa, pues a la lista de juegos de mesa, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando voy a hacer también igual un podcast, uh-huh, el guión lo hago con una lista. Uh-huh. Yo hago un onliner y me lo preparo y me lo monto y ya está, ¿no? Entonces, antes lo hacía con OmniOnliner, todo esto. Incluso las recetas, o sea, un montón de archivos en OmniOnliner tengo yo. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Que con el advenimiento del iPhone, el iPad y todos estos sistemas portátiles, uno empieza a necesitar y a tener la necesidad de poder hacer las cosas donde te pille y en cualquier sitio. Uh-huh. ¿No? Aparte de eso, está luego la gestión de tareas. Igual que utilizaba OmniOnliner para gestionarme los esquemas o los guiones de un podcast, pues también necesitaba utilizar OmniFocus para las tareas, ¿no? Para que ir haciendo mis tareas, porque tengo una diversidad de tareas muy grande y, joder, pues así me gestiono. Y como decía Manuel, tú con el sistema GTD te olvidas de lo que tienes o no tienes que hacer. Directamente miras tu lista de tareas y las haces. Uh-huh. ¿Vale?
El problema es que a veces te olvidas de mirar la lista de tareas también. Entonces eso es lo que tienes que intentar que no te pase nunca.
Claro, entonces yo buscando un sistema de listas, porque he probado mil aplicaciones, al final di con una que, aparte del tema de las listas y de hacer este tipo de historias que yo necesito para organizarme mejor, cuando voy a hacer algo o quiero ser creativo, digamos, me hago un esquema y voy poniendo por puntos lo que yo quiero desarrollar, ¿no? Uh-huh. A esos puntos les voy añadiendo notas, ¿no? Pues no todos los programas ni todo te sirve, ¿no?, para hacerlo. Ajá. Entonces yo buscaba algo que fuera rápido y que tuviera accesibilidad y que lo pudieras hacer de forma muy cómoda, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de eso, ese es el programa que yo encontré, que se llama Task Paper, te permite también gestionar tareas. Ajá. Y yo OmniFocus no lo utilizo como GTD puro, sino que yo en realidad, que es lo que yo le conté a Manuel, yo utilizo dos listas principalmente, ¿no? Utilizo una lista cerrada y una lista abierta, porque me centro más en lo que es el autofocus, que es otro sistema de tareas. Uh-huh. Principalmente porque a mí me es más útil, porque ahí sí que voy haciendo cosas. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente funciona de la siguiente manera. Tú en GTD tienes lo que se denominan contextos. Uh-huh. ¿Vale? Los contextos es donde te encuentras para hacer una tarea. Si, por ejemplo, tú quieres, es una tarea que necesitas estar en tu casa, un contexto sería casa, ¿no? Vale. Por ejemplo, colgar un cuadro. Te lo pones como una tarea, contexto, casa. Uh-huh. ¿Mm? Y en cambio, por ejemplo, mandar un paquete, pues es recado, ¿no? Vale. Es un contexto que sería recado. ¿Vale? Yo no utilizo contextos. No utilizo contextos porque no me apaño con ellos. Uh-huh. Porque aparte de eso, con la vida digital que llevamos actualmente, cualquier cacharro te sirve para conectarte a internet y eso elimina muchos de los contextos que existían anteriormente. Porque tú antes a lo mejor necesitabas despacho, casa, Mac, online, y eso ha desaparecido. Muchos de esos contextos desaparecen automáticamente. Si tú tienes un iPhone, un iPad o un ordenador con acceso a internet, muchas de las tareas que puedes realizar las puedes hacer. O que debes realizar, ¿no? A diario.
Yo es lo primero que he eliminado, el tema de los contextos. Básicamente me quedo con, o sea, con un contexto que es recado, que lo utilizo solamente cuando estoy en la calle o cosas que sé que tengo que hacer en la calle, y el resto de cosas va sin contexto. Es decir, me quito el trabajo de darle un contexto y de procesarlo para contextualizarlo.
Entonces yo he simplificado, digamos que he simplificado todo ese sistema GTD a dos listas. Una que es foco cerrado y otra que llamo foco abierto, que es el sistema autofocus este que te comento yo, que también ahora mismo no sé cómo se llama este hombre, Kevin... Bueno, da igual. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo funciona? Es de la siguiente manera. Tú escribes una lista de tareas que tienes que hacer. Vale. Te da igual el contexto, te da igual dónde las tengas que hacer. Tú las tienes que hacer, como las tienes que hacer, pues son tareas que hay que realizar, sí uh-huh. o sí. Vale. O sea, llegará un momento en el que las tengas que hacer o desechar, ¿no? Porque vale, no puedas hacerlas.
Pero ahí no priorizamos nada. Ahí están las tareas en un cajón.
No, porque, porque de lo que se trata es de que tú pongas esas tareas en la lista y que sea tu cerebro el que, por la asociación de ideas, decida lo que tienes que hacer en cada momento. Ajá. Funciona de la siguiente manera. Tú pones todas... por ejemplo, haces una lista de tareas y las primeras 20 tareas las dejas en foco cerrado. Y luego todas las que se te vayan ocurriendo las pones en foco abierto o tareas abiertas, ¿vale? Cuando tú tienes que hacer una tarea o tienes que hacer algo, miras tu lista cerrada uh-huh. y ves si puedes hacer una de esas tareas, ¿vale?
Vale.
Si no te apetece hacer una tarea o no puedes hacer una tarea porque no estás en el sitio adecuado, uh-huh. pasarías a lo que sería el abierto, ¿vale? Y una vez que miras en el abierto, decides si vas a hacer una tarea de ahí o no. Lo normal es que primero hagas una del cerrado y luego una del abierto.
A ver, pero no, puede estoy, ocurrir... no estoy seguro de si entiendo bien la diferencia entre cerrado y abierto. Es decir, tú previamente has clasificado entre cerrado y abierto. Es así,
sí,
¿verdad?
Sí, más o menos...
Ponme un ejemplo muy gráfico muy práctico. ¿Qué sería una tarea cerrada y una tarea abierta?
Pues mira, te lo pongo directamente de lo que tengo yo, ¿vale?
Vale.
Mira, por ejemplo, tengo aquí una que es cambiar los inembloss del aire acondicionado, vale. ¿vale? En foco cerrado. Esto uh-huh. es una tarea que puse al final del verano porque vi que tenía unos inembloss del aire acondicionado que tengo en la terraza mal. Vale. Entonces los he comprado, pero necesito levantarlos o necesito a alguien que me ayude, ¿vale? Y tengo una nota puesta que es necesito que alguien que esté en casa me ayude a colocarlos.
Y eso va en foco cerrado.
Sí, lo tengo en foco cerrado porque son las primeras 20 tareas que yo escribí, por ejemplo, o que son las que tocan ahora mismo, ¿no? No es por orden de prioridad o lo que sea, sino porque son tareas que van entrando por orden de lista, digamos, por prioridad.
Es decir, ¿vale? Cuando entran las tareas, ¿entran en esa lista de foco cerrado?
Así, sí, yo lo hago así hasta que, por ejemplo, relleno 20 vale. Hasta que hay 20 tareas, por o poner un ejemplo, ¿vale?
Cualquier 20, tarea 25, que, 30. Que nazca ahora va a entrar en esa lista.
Sí.
Vale.
No. El foco cerrado es que son las tareas en las que me tengo que enfocar ahora mismo, ¿vale? Uh-huh. El objetivo es cargarte esa lista, vale. La de foco cerrado, ¿vale? Y luego todas las tareas nuevas entran en foco abierto, uh-huh. independientemente de la prioridad que tengan, ¿eh? Uh-huh. ¿Vale? Vale. Entonces yo, si empiezo una tarea y no la acabo, van a la siguiente parte de la lista que sería no terminado. Ajá. Uh-huh. Por ejemplo, hice una excursión a Madrid-Río y tengo la mitad de las fotos por procesar, ¿vale? Uh-huh. Pues esa tarea no la terminé y está en no terminado, fotos de Madrid-Río.
Vale.
¿De acuerdo? Y, por ejemplo, también, mira, tengo otra que es escanear, terminar de escanear la Spielbos, que es la revista que te estaba comentando antes, uh-huh. ¿vale? Pero si se me ocurre una lista nueva, imagínate que quiero pintar la puerta de la entrada de mi casa, pues la pongo en foco abierto. Porque el foco cerrado ya está cerrado, ahí no puedo meter más tareas. Uh-huh. ¿Mm? Y entonces empiezo desde arriba a ver mi lista, desde foco cerrado. Uh-huh. Y tendría que seleccionar una. Y una vez que he seleccionado una, puedo seleccionar otra de foco abierto o una de no terminado. Pero tengo que empezar alguna de foco cerrado para ir cepillándome. El juego se trata de cargarte la lista de foco cerrado.
Vale, o sea que no puedes pasar a una de foco abierto o una no terminada mientras no hayas hecho una de foco cerrado, ¿es así?
Ese es el juego.
Vale.
Lo que pasa es que obviamente hay veces que no vas a estar en tu casa y vas a estar, por ejemplo, en mi caso, en el trabajo. Y a lo mejor tengo una tarea de foco abierto que sí que puedo hacer en el trabajo y la hago directamente y me la cepillo. Uh-huh. ¿Sabes? Pero el juego de lo que se trata es de cargarte lo que tienes en foco cerrado.
Uh-huh. Vale. ¿Mm? ¿Tú, Manolo, lo usas ese sistema?
Nada, nada. Yo, para mí GTD es mucho más fácil, sobre todo de la manera en la que lo utilizo yo. A ver,
pues enfréntame el sistema que tú usas y que yo pueda comparar. ¿Cuál es exactamente? ¿Es GTD puro o
no,
personalizado?
GTD totalmente personalizado. Como te decía antes, yo los contextos me los cepillo porque salvo que haya cosas que tenga que hacer por fuerza en la calle, algún tipo de recado, ese es el único contexto que yo tengo. El resto va todo al inbox, a la bandeja de entrada, a esa bandeja que hablamos virtual. Y ahí una vez que proceso, es decir, yo no proceso con la frecuencia que este sistema requiere que se procese, y yo lo dispongo todo en proyectos, es decir, tengo proyectos que son muy concretos sobre, pues yo que sé, hay uno que es iCharla, otro que, pues, mira, voy a abrir la aplicación ahora a ver qué me encuentro por aquí, pero vamos a decir, básicamente son los proyectos en cuanto a trabajo, en cuanto a algún curso, en cuanto a alguna cosa concreta. Es decir,
digamos, lo que llamas proyecto... Es un campo, no es un proyecto en sentido estricto, no es algo que tengas que... corrígeme si me equivoco.
En el sentido estricto, el proyecto es algo que... un proyecto sería un conjunto de tareas. Es decir, básicamente sería algo que va a tener un principio y que va a tener un fin. Es decir, algo que va a finalizar.
Vale.
Entonces, tú sí podrías entrar en el tema este que utilizaba Things, el tema este de las áreas y demás, en el que dice, bueno, pues yo tengo un área que es... el área personal, otra que es el área, por ejemplo, de charla o de podcasting, otra que puede ser el trabajo, y te lo vas, digamos, dividiendo un poco así. Pero puede hacerte estos proyectos, es decir, yo tengo proyectos que son un poco fijos, que me sirven para recoger una serie de tareas que se van a ir, sobre todo para tareas que se van a ir repitiendo en el tiempo, que es una de las cosas que me encanta de esta aplicación, es esa, es decir, pues yo sé que tengo que hacer esto en esta fecha concreta, o esto tengo que hacer una revisión a la moto dentro de 18 meses, y esto me va saltando solo, es decir, digamos que consigue, una vez que, esto digamos que es como el Hazel de los archivos, este es el Hazel de las tareas, es decir, va haciendo que las tareas que yo tengo que hacer me van viniendo solitas a mi lista de hoy, de lo que tengo que hacer hoy.
O sea que por lo tanto, digamos que sí que hay una priorización ahí, es decir, hay una fecha y te van saltando las tareas según su necesidad urgente de hacerlas, ¿no? Entiendo que es así.
Ahí está, es decir, las cosas que tienes una necesidad de hacerlas en un momento concreto, si van asociadas a una fecha y a una hora... Y el resto de cosas, lo primero que tienes que aprender es que no todas las cosas que tienes que hacer tienen que llevar asociada una fecha. Entonces, pues te puedes hacer un proyecto que tú sabes que tienes que ir revisando cada cierto tiempo. No son cosas, digamos, en las que tengas una prisa en hacerla, pero sabes que tienes que hacerla. Entonces, en el momento que tengas un hueco, dices, bueno, pues me voy a este proyecto en el que tengo tareas cortas, pequeñitas, de cosas que tengo que hacer. Y vas ahí y te vas quitando cosas.
Vale, en tu sistema me queda muy claro cómo saltan, digamos, cómo se saltan esas tareas imprescindibles en un momento, en una fecha clara. David, no tengo claro cómo tú te enteras en tu sistema que tienes esa tarea en esa fecha y en esa hora, porque las tienes también, entiendo.
Claro, por supuesto. Mira, para eso, vamos a ver, yo los proyectos antes los utilizaba también como Manolo, como en GTD, pero ahora no, ahora lo hago así también un poco todo al caos, ¿no? ¿Por qué? Porque me oriento mejor. Entonces yo, por ejemplo, en la misma lista de tareas tengo también todas las listas de proyectos en las que estoy trabajando. Pero en las listas en las cuales estoy trabajando, directamente pongo el nombre del proyecto, ¿no? Entonces en no terminado tengo ciertos proyectos en los que estoy trabajando, ¿vale? Y una vez, yo cuando veo esa tarea, me voy directamente un poco más abajo, porque también lo puedo enlazar con un enlace, y directamente me saldría qué tareas o qué tipo de notas tengo en ese proyecto. Y luego las tareas que tienen lo que estábamos hablando, una prioridad en tiempo que necesita ser repetitivas, yo utilizo un programita que se llama DUE. Y entonces ahí pongo las tareas que tengo que hacer sí o sí, a la hora marcada.
Pero las que haces en ese día, ¿no?
O dentro de 6 meses.
¿También?
No. Sí. Yo en DUE tengo tareas hasta anuales.
Vale.
Por ejemplo, pasar la ITV antes de tal, ¿no? pues lo puedo tener como recordatorio tanto en la lista de tareas como tengo un ultimátum en Due. Lo bueno de Due es que Due es muy pesado. Entonces, si yo tengo que llamar a alguien por teléfono, directamente cada hora me está diciendo llama a Pepito por teléfono, o cada minuto.
Cada minuto.
Llama a Pepito por teléfono. Depende de lo que tú quieras, cómo lo quieras configurar. Entonces, obviamente llega un momento en el que ya dices, vale, mira, le voy a llamar porque eres un pesado, ¿no? O sea, lo haces.
O sea, que te hace, digamos, esa función de calendario, te salta en el momento adecuado y no te deja en paz hasta que no haces esa tarea, ¿no?
Sí, sí, lo puedes poner tú automático para que te esté dando la tabarra hasta que ya le des al botón de ya la he hecho, ¿no? También tiene botones como para retrasarla. Puedes retrasarla 10 minutos, puedes retrasarla una hora, puedes retrasarla al día siguiente. Tú imagínate que tienes una cita con el médico, ¿no? Entonces tienes que ir a las 8:30, tienes que salir de casa para ir al médico, porque Due no funciona como un calendario. Tú en Due no puedes poner a las 9 ir al médico. No, a las 9 ya tienes que estar en el médico, ¿no?
Ajá.
Pues a las 8:30 pones salir para ir al médico.
Uh-huh.
¿Entiendes? Entonces, si te llaman y te dicen, oye, que se ha retrasado tu cita del martes al miércoles, le das al botón y automáticamente Due ya pasa al miércoles.
Vale.
Y el miércoles a las 8:30 te volverá a dar la tabarra.
Vale. Y tú, Manolo, para ese uso concreto, ¿cuál es la aplicación que usas para esas alarmas, digamos, de tareas imprescindibles en un momento dado?
He utilizado utilizaba Due al principio, pero Due para mí, desde prácticamente su primera actualización, la ventaja que me ofrecía respecto a la alarma normal, que era la inmediatez a la hora de ponerme recordatorio, ¿no? Es decir, pues quiero que me avise dentro de 10 minutos de que tengo que hacer tal cosa, ¿no? O simplemente que me avise en 10 minutos. Con el reloj normal del iPhone tardaban muchos más tiempos, o sea, muchos más clics que con Due. Desde uh-huh. esa primera actualización, eso ya dejó de ser así. Es decir, es más engorroso poner la alarma. Y lo he utilizado he utilizado, bueno, pues yo qué sé, he utilizado, tengo por aquí alguno más, pero vamos a decir, varios timers. Espera, que tengo por aquí. Tenía una carpeta gigantesca por aquí de aplicaciones que utilizaba, pero con la restauración del teléfono me lo he cepillado prácticamente todo. ¿Qué utilizaba? Pues no tengo ninguna ahora, impresionantemente. La que tenía era la de Repeat Timer, que es un timer que se utiliza para cosas concretas aquí en casa, y Due no lo utilizaba como David.
Por lo tanto, ¿estás utilizando ahora el calendario del iPhone? ¿Punto?
No. Para recordatorio así rápido, una alarma, sí utilizo el del iPhone. Pero uh-huh. para todo lo utilizo Unifocus. Unifocus, el que me dice, o sea, yo le digo, quiero que me avisen mañana a las 10 de la mañana que tengo una cita en el médico, yo se lo pongo y me salta el aviso.
O sea que Unifocus hace ese trabajo también.
Sí, de aviso de tarea, es decir, no de alarma.
Vale. David, el calendario del iPhone no te sirve para eso. ¿Por qué? Porque son muchos clics, porque no está organizado como quieres, no encaja en tu sistema.
No encaja en mi sistema, no lo veo claro. Entonces, yo, por ejemplo, en Due utilizo un código de letras, dependiendo de si es una acción o es una tarea. Entonces, uh-huh. si es una acción que tengo que realizar, la tengo que realizar. Y si es una tarea, la tengo que escribir en la lista de tareas para realizarla. ¿Vale? Iría a mi lista de foco abierto y luego cuando la vea, pues si decido hacerla, la hago y ya está. Una vez que, si es una acción directamente, pues tengo que, si es un recado, pues tengo que salir de casa a realizarlo y lo puedo convertir en una acción de calendario, pero normalmente como calendario suelo utilizar reuniones o cosas así que haga, pero todas las citas y todo esto lo estoy pasando a Due porque como es muy pesado, pues no se me pasa directamente, ¿no? Entonces es así. Y luego el tema de Unifocus yo lo abandoné porque al empezar a usar Task Paper las tareas se colocan en formato texto y entonces tú cuando escribes una tarea directamente ahí pones las etiquetas, a qué proyecto pertenecen si quieres, todo en una línea. Y en cambio en Unifocus es un programa en el cual tú tienes tus ventanitas, tus botones, tus selecciones, tus listas desplegables. Entonces, para meter una tarea o para ver tareas o para buscar tareas, tienes que estar dando botones. Y en cambio yo en Task Paper automáticamente, de un vistazo, estoy viendo una tarea, si tiene notas, si tiene subtareas, todo. Digamos que es la hoja de papel en el iPhone o en el ordenador, ¿no? Uh-huh. Y eso a mí me ayuda mucho a la hora de realizar tareas. No estoy pensando en el sistema, estoy pensando en las tareas que tengo que hacer, porque es como ver un cuaderno.
Pero enlazando un poco con lo que decíamos antes, que los documentos tienen que estar disponibles y compatibles con cualquier plataforma y poder acceder desde cualquier sitio, Entiendo que ese gestor de tarea, ya sea OmniFocus, ya sea Due o cualquier otro, según la tarea que sea, tendría que también poder gestionarse desde cualquier plataforma. ¿O no? Caso es el iPhone, si usamos un iPhone, lo realmente importante.
¿Cómo? TaskPaper te permite, son archivos de texto, son TXT. O sea, lo puedo abrir con cualquier editor de texto. Lo que ocurre es que, digamos que lleva un sistema semántico como el Markdown, que TaskPaper lo formatea de manera que es como listas de tareas que pueden desplegarse, comprimirse, puedes hacer varias cosas con ellas, ¿no? Y si aprietas una etiqueta, te dice todas las tareas que tienes con esa etiqueta. Si lo abres con un archivo o con un programa de texto normal, directamente ves las listas de tareas y todo como está formateado, pero no puedes interactuar con ello como haces con el programa.
O te hago la pregunta de otra manera. Es, digamos, lo que es estrictamente la gestión de tareas, ¿tú la haces exclusivamente desde el iPhone o la haces desde otros dispositivos?
Desde los tres.
Desde los tres.
Sí, desde el iPad, desde el iPhone y desde el Mac. Depende de dónde esté, en ese momento abro el programa y escribo mis tareas o pongo mis notas o hago lo que tenga que hacer.
Uh-huh. Pero, por ejemplo, si estás usando Due, que es el que te da, digamos, el pesado que te da las alarmas y demás, ¿solamente lo usas desde iOS o tienes manera de acceder a esa información desde otra plataforma?
Lo tengo también en el Mac y sincroniza por Dropbox.
Vale. Uh-huh. ¿Y tú, Manolo?
Yo utilizo OmniFocus en los tres. En iPad, en iPhone y en el Mac. Es decir, yo rehuyo de la nota de papel, la utilizo de vez en cuando. O sea, por ejemplo, en casa o en mis cosas, digamos, alguna vez la utilizo, pero intento utilizarlo todo en formato digital. Es decir, que pasarlo todo a través del iPhone, porque todo lo que pase a través de ahí va a estar después en el Mac o en el iPad. En el trabajo otra historia distinta. En el trabajo utilizo papel y solo papel y el papel es lo que es, o sea, es de la manera en la que me organizo. Pero todo lo que yo tenga, digamos, en lo mío personal que no sea laboral, va todo en formato digital porque está accesible desde cualquier sitio.
Uh-huh. Veo que, claro, ese sistema de gestión de tareas... En mi caso particular, lo veo mucho más complicado de elegir que el tema de clasificación, ¿no? El tema que hemos hablado antes, ¿no? Que para mí es muy claro, ¿no? Es decir, es tener orden y buscar una estructura práctica, pero en este sistema de gestión de tareas veo que ahí entra mucho, mucho el tema personal, ¿no? Si tuviera que elegir ahora entre las dos cosas que me habéis contado hasta ahora... Realmente, David, tu sistema, yo creo que no lo llego a entender todavía, ¿no?
A lo mejor no me he explicado bien, ¿eh? O sea, que puede pasar también.
No, yo creo que simplemente se nota que has pasado por varios, ¿no? Y que ese es el producto de una evolución, ¿no? Y es el que se adapta a tu, digamos, a tu, o bien a tu filosofía o bien a tus necesidades personales, ¿no? Y a lo mejor es que necesitas ese proceso, ¿no? O cualquiera no necesita, ¿no? Porque lo que veo realmente en lo que transmitís los dos es que esto evoluciona constantemente. Es que os veo que me contáis, esto antes lo hacía así, pero ahora lo hago así. Y esto, antes usaba esto, pero ahora uso esto. Esto cambia constantemente el sistema.
Sí, esto cambia, esto está en continua ebullición, es decir, al margen de las aplicaciones grandes o que más o menos todos conocemos, como pueden ser Things, que es una de las más populares, y OmniFocus, que puede ser quizá una de las que te permite un poco más de flexibilidad, digamos, y también, es decir, también está bastante, bastante extendida. Tienes otra serie de aplicaciones por detrás, no sé, el otro día creo que le mandaba a David una que no había visto nunca y me pareció súper curiosa, también no sé si utilizaba archivo de texto y se la pasé, es decir, bueno, esto digo seguramente le interese o sepa mejor que yo qué hacer con ella, pero si te metes, por ejemplo, en iOS, la cantidad de aplicaciones que gestionan listas y que te la sincronizan a través de Dropbox con su aplicación homóloga en iPad, es terrible, es decir, tienen muchísimas. Y bueno, pues decir, digamos que cada uno tiene su manera de aproximarse a esto, su manera de aproximarse a la gestión de tareas, a la gestión de listas, Y esto cambia muchísimo. Es decir, yo te digo, tengo en seguimiento aplicaciones, tengo en seguimiento a algunos desarrolladores y vas viendo lo que van haciendo, lo que van sacando nuevo y hay cantidad.
Pero ¿significa que vuestro sistema no satisface plenamente? Es decir, os veo muy inquietos, es decir, os veo probando cosas continuamente. ¿Eso significa que vuestro sistema pensáis a diario o en vuestros, digamos, vida diaria, veis que no se adapta completamente a vuestras necesidades y de ahí nace la necesidad de buscar otras cosas? ¿O simplemente es inquietud de ver lo que va saliendo, esta aplicación, la otra? Porque veo que los dos tenéis un sistema muy personal, muy adaptado a vuestras necesidades, pero sin embargo, como que no es definitivo, ni muchísimo menos, ¿no? Yo tendería a decir, bueno, he invertido mucho tiempo en organizar esto, me funciona razonablemente bien y no voy a descabalgar todo esto cada dos días, ¿no?
Bueno, eso pensaba yo cuando compré Things hace 3 o 4 años, Filip. Uh-huh. Y después nos dejaron tirados en la estacada. Pero bueno, es decir, esto, o sea, nace un poco de la necesidad del cambio de necesidades. Es decir, las cosas no son siempre igual, no funcionan siempre de la misma manera. Entonces, bueno, pues en función de tu cambio en tu vida, pues te vas adaptando un poco a ello.
Pero tú tienes la sensación que tu sistema es eficiente y de verdad es mejorado en tus tareas. Es decir, dejan de preocuparte, las tienes allí y las vas haciendo. Tienes esa sensación, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Sin embargo, no te cierras a cambiar ese sistema.
No me cierro a revisarlo cada cierto tiempo y a ver si funciona o no funciona. O a mirar hacia otro sitio y ver si hay cosas que funcionan mejor que lo que yo estoy haciendo.
Uh-huh. David, que te veo todavía más inquieto que Manolo en esto.
No, yo es que he bailado mucho porque a mí había una cosa que me preocupaba bastante, ¿no? Y era el sistema en sí. Uh-huh. Y es que cuando yo hacía GTD puro con OmniFocus, a mí se me colaban cosas, y no solo eso, sino que se me pasaban cosas y había que estar pendiente de una revisión. Y ahora no estoy pendiente de una revisión ni estoy pendiente de nada, sino que cuando tengo que hacer cosas abro mi lista de tareas y directamente tengo ahí todas mis tareas. Uh-huh. Y yo ya decido, hago esta. O sea, no tengo que preocuparme de si ahora tengo que mirar este proyecto o ahora tengo que mirar lo otro. No, directamente yo veo todas mis tareas y ya decido las que quiero trabajar. Y para mí es mucho más efectivo porque estoy centrado en lo que quiero hacer y no en cómo lo quiero hacer. O sea, no estoy preocupado por el sistema como estaba antes.
Vale, te
y claro. El problema muchas veces es que creo que confundimos, o al principio yo por lo menos confundía, lo que son tareas de lo que son notas. Entonces empiezas a mezclar un poco e intentas hacer de tu... del programa que estés utilizando en ese momento, meterlo todo ahí junto y empiezas a... cuando se te empiezan a colar cosas es cuando te das cuenta que realmente el sistema lo estás utilizando mal. Entonces, y quizás sea el cambio de aplicación, quizás sea, no sé, el hecho de que te leas un libro, lo que te haga que te plantees las cosas de manera distinta y que las cambie. Digo, bueno, pues yo si tengo que gestionar un montón de notas, pues quizás tengo que gestionarlas como archivos de texto, TXT, me los pongo en una carpeta y hago búsqueda en ella y con esto soy feliz. Y tengo mi idea aquí y cuando tenga que acceder a ellas, las tengo. Y otra cosa son las tareas. Es decir, tengo que hacer esto y esto lo puedo hacer en casa, esto lo tengo que hacer en el trabajo y esto lo tengo que hacer cuando esté en Madrid. Y lo gestionas así. Entonces, a fuerza, digamos, de... O sea, esto, si no hay nadie que te lo enseñe, tienes que ser tú mismo a fuerza de práctica, de claro, equivocarte, de que se te escapen cosas.
Lógicamente, entiendo que tienes que encontrar, ya no solamente buscarlo, tienes que encontrar tu sistema personal que te resuelva, digamos, tu forma de hacer las cosas. Y eso entiendo que lleva tiempo. Es decir, y entiendo que tienes que pasar por varias cosas, experimentar cosas. Pero entiendo que cuando has encontrado el sistema que funciona, yo en mi caso personal no lo cambiaría. Lo que sí cambiaría son las herramientas que uso alrededor de ese sistema, porque una puede que me facilite aún más la forma de hacer las cosas. Pero una vez que haya encontrado el sistema, que en mi caso estoy muy lejos de eso, pues creo que si el sistema funciona... Yo, David, te veo muy convencido ahora con esta forma de hacer las cosas y entiendo que no lo vas a cambiar. Si acaso cambiarás alguna herramienta de las muchas que utilizas, pero que ese sistema es el que te convence ahora, ¿no? Entiendo.
Sí, ahora mismo la verdad, más que nada por una sencilla razón, porque estoy haciendo cosas y no estoy preocupado de cómo tengo que hacer las cosas. No sé si me entiendes lo que quiero decir. O sea, sé que estoy realizando las tareas, no estoy pensando en, ay, ahora tengo que hacer una revisión, la revisión de los viernes. No, directamente miro la lista, ya te digo, y digo, ahora voy a hacer esto. Uh-huh. Y cuando he terminado, la tacho. ¿Sabes? Y entonces luego tengo abajo todas las listas archivadas y veo las tareas hechas y eso como que el juego me promueve a seguir haciendo puntos, ¿no? A seguir cargándome listas. Entonces cuando yo me cepillo una lista en mi foco cerrado, por decirlo de alguna manera, cojo las siguientes 25 tareas, las pongo ahí y digo, venga, a por ellas. ¿Sabes? Y de eso se trata, para mí es un juego. Vale. Y yo lo que intento es cargarme esas tareas. ¿Mm? Y luego todas las tareas que requieren una acción, ya te digo, sí o sí, pues obviamente las tengo en un programa que me marque una alarma y me diga, oye, que tienes que hacer esto. Pero ahora, no mañana ni pasado, ahora.
Eso os ha cambiado mucho la forma de... Yo qué sé, ¿vivís los dos más tranquilos en cuanto a eso? Es decir, ¿tenéis la mente menos ocupada por esas cosas, ¿no?, que uno tiene en la cabeza? Tengo que hacer esto. ¿Realmente se vive mejor?
Yo soy más creativo y eso yo creo que ya es un punto a favor, ¿no? O sea, que tú no estés preocupado de lo que tengas que hacer esta tarde, sino que directamente estés haciendo cosas, ¿sabes? Si yo mañana tengo la tarde libre, me voy a mirar mi lista y voy a decir, ah, pues puedo hacer esto o me puedo dedicar a algo de ocio, ¿no? Pero, ah, pues mira, tengo que poner un enchufe que está mal en la cocina, pues mira, lo voy a hacer ahora, ¿no? Y me cargo ya esa tarea.
¿Y el vas ocio, ¿cómo encaja el ocio en eso? Es decir,
yo el ocio es libre y viene cuando tiene que venir.
Cuando tiene que venir. No está planificado, quiero decir.
No, yo no lo planifico. No, yo creo que no. Bueno, puedes planificar. No sé si es una salida, un paseo, una excursión o algo. Supongo que podrás planificarlo. Pero yo no lo planifico como tarea. No me entra en la cabeza que sea una tarea. Para mí una tarea es un deber. ¿Sabes? No un gusto, no sé. Vale. Yo lo veo así.
Manolo, ¿tú eres más eficiente ahora con esto?
Sí. Yo... vivo mucho menos preocupado sobre lo que tengo que hacer y hago cosas, que es lo que realmente me importa. Hacer cosas y, como dice David, irte cargando tareas, ir eliminando tareas. Y si te da, o sea, cuando tú miras tu programa, tu gestión de, o sea, tu gestor de tareas, y ves que cada vez hay menos, pues quizás que algo estás haciendo bien. ¿Que se te acaban las tareas? Le pregunta a tu mujer, que seguro que te arregla la tarde.
De eso siempre hay, ¿no? Vale. ¿Hay algo que yo me... en mis preguntas haya obviado o me haya dejado de lado algo importante en todo esto, este sistema que tenéis ambos?
Hemos estado hablando de TXT, de paperless y de tareas. Bueno, yo no sé, quizás por darle un poco más, yo os comento una aplicación nueva que ha salido, que todavía está un poco en beta y va a salir ya mismo, que es Folding Test, que sí. Yo os diría que le echaréis un meneo. Foldistest.com, que es de archivos de texto plano, pero que a la vez puede servir para gestionar tareas y también te sirve como temporizador de tareas. Lo tiene todo, ¿no? Te vale para pomodoros y para todo. Ajá. Y todo en texto plano, que es lo curioso de todo esto.
Perfecto. ¿Algo más, Manolo, que no haya yo preguntado o mencionado?
Nada, yo me apunto esto de Folding Test, que ya lo conocía, pero tengo que dedicarle algo más de tiempo. Yo la verdad es que he abrazado por completo Mou, que es un editor de texto y de Markdown, que te permite, bueno, pues ir viendo en directo, digamos, cómo todos esos asteriscos y esas almohadillas que vas poniendo por ahí se van transformando en texto formateado. Y yo ese es el que utilizo. Entonces te lo recomiendo para que le eches un ojito y vaya viendo si te puede o no te puede ser útil.
Vale. Bueno, tengo que decir que me habéis convencido totalmente, o sea, en la parte de organización de los documentos estoy totalmente convencido, porque es algo que digo, que palpo, ¿no? Que hago yo, pero no hasta ese nivel y estoy deseando de aplicar todo eso, ¿no? Entonces, esa parte sí, la que no tengo clara para nada es la parte de gestión de tareas y que me va, entiendo que me va a costar Entonces voy a empezar leyendo, voy a repetir aquí, voy a recordar aquí los libros que habéis mencionado. Para organizar documentos me habéis hablado de Paperless, ¿no?
Sí, ese te recuerdo, Filip, que lo tienes en tu biblioteca de iTunes compartida.
Perfecto.
Para iPad, solo para iPad.
Vale. Ese es, pues eso, ¿no? Digitalizar al máximo, ¿no? Olvidarnos del papel, como su nombre indica. Y en cuanto a GTD puro, ya, bueno, ya todos conocemos el libro. Pero tú, David, nos has hablado de otro libro que se llama Focus.
No, es, en realidad es un sistema, si ocupa medio folio. O sea, si lo veis, bien. Es una risa. Es de Mark Forster, se llama Mark Forster, este hombre, vale. Y ahí está en español, ¿no? La última versión de Autofocus se llama The Final Version, pero bueno, da igual, lo mejor es echarle un vistazo a
Autofocus,
todos.
Autofocus, vale.
Perfecto. Sí, Autofocus 4, la versión 4, es con la que ya empecé, que es con la que utilizo en el trabajo, y la verdad es que a mí me funciona en el trabajo muy bien, ¿no? Porque la gente como que la entiende, lo de que hay una lista y que hay que ir tachándola, pues la gente lo entiende muy bien, ¿no? Entonces, para trabajar colaborativamente también es buena, es bastante interesante.
Perfecto. Bueno, muchísima información. Me vais a tener que pasar listas de aplicaciones porque veo que habéis probado muchísimas y que hay mucho que probar, porque entiendo, repito, que es un trabajo ya muy personal, ¿no? Hay que ir evolucionando, probando y adaptar a cada uno a su gusto y a su forma de hacer las cosas. Entiendo, sobre todo en tema de gestión de tareas, ¿no? Y veo que hay muchísimo, ¿no? En la App Store, por ejemplo, solamente con lo que habéis nombrado aquí, tiene que haber muchísimo, muchísimo. ¿Cómo hacéis para detectar lo nuevo que sale de allí? Es imposible, hay tanto. ¿Cómo detectáis una aplicación nueva de organización de tareas?
Pues yo, a la que estoy utilizando ahora, llegué de chiripa. Y yo creo que de rebote, porque estaba buscando, ya te digo, una aplicación para hacer listas. Entonces yo necesitaba un outliner que me sirviera tanto en el Mac como en iOS, y di con ella de rebote, ¿no? Y al probarla dije, va, si esto también gestiona tareas. Y poco a poco como que fui traspasando cosas que hacían OmniFocus aquí, porque directamente abro la aplicación y lo veo todo muy claro, ¿no? Es como tener una libreta de papel. Entonces, para mí era abrir la libreta, ver todas mis tareas, y en OmniFocus, pues con... todas que lo puedes hacer igual, los mismos sistemas de tareas, porque OmniFocus es súper potente y tú lo puedes optimizar como tú quieras y configurar como te dé la gana, pero le quita todo el añadido de diseño, y tú lo que estás viendo es una hoja en blanco con líneas escritas, ¿no? Y eso para mí, pues, fue como la revelación, ¿no? Una iluminación total. Y la verdad es que di con ella de rebote, ya te digo. Y a partir de ahí, siguiendo un poco a estos desarrolladores, he dado con más gente que hace programas en texto plano y demás, porque como que hacen una especie de camarilla y trabajan entre ellos y se ayudan entre ellos. Y bueno, ahí llegué a lo de Folding Test, que quieren que sea, pues, una revolución en un futuro para la gente que trabaja con texto plano.
Muchas de esas aplicaciones son de pago. Hablemos, por ejemplo, de OmniFocus, ¿no? Que no precisamente baratas, ¿no? OmniFocus, que es, ¿cuánto cuesta, Manolo? ¿Unos 15 por ahí?
Para iPhone, sí. Para 15, para iPhone son 16, para iPad son 32 y para Mac son 62.
Ajá. Por lo tanto, ahí hay un factor importante. Es decir, si te pasas a un sistema de estos, digamos que no es para cambiar cada 2x3, ¿no?
No, o sea, ni cambias cada 2x3, y aparte, antes de pasarte, tienes que estar seguro de que realmente te va a interesar. Es decir, yo lo primero que hice fue hacer esta versión trial de 15 días de que te puedes bajar de cualquier programa, fue utilizarlo a piñón durante 15 días. Después de leerme algún manual, de ver un montón de vídeos y de o sea, yo ya venía un poquito de Things. Y más o menos tenía alguna idea. Mi problema era haber estado con Things antes, que tenía alguna idea ya autoimpuesta sobre lo que tenía o cómo tenía que hacer las cosas. Y al llegar aquí, digamos, pues me planteé hacerla de otra manera y adaptar el sistema a mí, y no adaptarme yo tanto al sistema.
¿Te costó, no, el paso de Things esto, no?
Al principio sí. Aparte, yo antes de nada, o sea, yo tuve que migrar a pelo porque no encontré los foros a tiempo, o no encontré un script que te hacía exportarlo todo de Things a OmniFocus. Y bueno, pues yo lo aproveché para limpiar y hacer limpieza de esas notas y esas tareas que tenía un poco mezcladas. Y lo que eran notas, pues fueron a Evernote y al final terminaron de Evernote, han pasado a archivos de texto. Y las tareas pues se quedaron, tareas puras y duras en Onifoco. Pero bueno, siempre tienen maneras de comprar en dólares, de hacerte pasar por un estudiante y comprar la versión que te venden ellos en su tienda y tal. Y bueno, pues tienes posibilidad de ahorrarte algo. Las versiones de iOS, pues las versiones de iOS, pues bueno, pues puedes comprarlas en la Store americana, puedes intentar hacerte con ellas un poco más baratas, pero yo al final creo que valen lo que cuestan.
Por lo tanto, importante que te adaptes o que la herramienta se adapte a ti, pero que esté muy viva, ¿no? Porque el tema de Things, como que... Ahí está el ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no?
El tema de Zing es cómo maltratar y cómo echar a los usuarios más convencidos. Es decir, yo compré Things, o sea, yo usé Things en la beta, lo usé en beta la aplicación para Mac. Yo compré la aplicación para iPhone al principio, en cuanto salió, y costaba algo así como 8 euros, algo que es, vamos, un precio impagable, impensable de pagar para mucha gente. Y yo lo compré. Y cuando yo compré la aplicación, releyendo a Emilio, a Milcar, o escuchándolo, no recuerdo, el tema es que decía, o sea, cuando compramos la primera versión de iPhone, no sincronizaba con la de Mac. Uh-huh. O no sincronizaba bien. O sea, y compramos y pagamos. O sea, y yo recuerdo que compré compré Things, la versión 1.0, o sea, 1.0 en cuanto salió. Y después de mucho tiempo te das cuenta de que han implementado las cosas de manera muy lenta, de manera muy mal. Es decir, lo que podía ser el gancho perfecto, que es lo de la sincronización en la nube, que tenía que ser una cosa como muy banal, como muy de hacer rápido, y eso, o sea, lo han demorado como 2 o 3 años. Ellos, o sea, tenían una cosa entre manos, que era el tema de los proyectos colaborativos, es decir, la delegación de tareas, es decir, que tú y yo pudiéramos compartir una lista de tareas, o que yo de mi Things pudiera pasarte cosas a ti de proyectos que tuviéramos en común. Esto no, creo que no lo veremos nunca. Y tú, por ejemplo, ves el desarrollo que tiene la gente de OmniFocus, y es gente que, o sea, que está ahí y que está ahí accesible, y que si lo necesitas escribes un mail y en relativamente poco tiempo te solucionan problemas. O sea que el desarrollo de las aplicaciones está muy vivo. Es decir, cuando hay algún fallo con alguna actualización, si hay que reparar algo, se repara rápido. O sea que funcionan realmente bien. Y eso te da tranquilidad.
Sí, sí, es importante, claro. David, tú usabas para gestión de tareas Task, ¿cómo nos dijiste que se llamaba antes?
Task Paper.
Task Paper. Sí, ¿cuánto cuesta esa aplicación? ¿Tienes idea?
Pues vamos a ver, yo Mac la compré por 1,59€ que estuvo en oferta, y por eso aproveché para comprarla y ver las listas y tal. Para iOS cuesta casi 8 euros, ¿eh? O sea, 8, sí, para sí. Mac yo creo que debe de rondar los 30 euros cuando no esté en oferta, uh-huh. Más o menos por ahí, unos 30 euros. El problema es que tú la ves y es muy espartana, no tiene artificios y es, ya te digo, una hoja en blanco. Lo que pasa es que cuando la empiezas a usar, pues yo le vi las posibilidades de poder organizarme sin artificios, y por eso me cambié de OmniFocus, ¿no? Que yo antes usaba OmniFocus, incluso antes de OmniFocus, yo siempre he utilizado OmniOnliner, porque como me encanta hacer listas, pues me gestiono muy bien por ahí. Y había un script que no sé si sabéis cómo se inició esto del OmniFocus, no sé si lo sabes tú, Manuel.
No.
Pues resulta que un desarrollador creó una especie de plugin para OmniOnliner que convertía a OmniOnliner en un gestor de tareas. Y entonces tú creabas un nuevo archivo de OmniOnliner, pero era como para hacer GTD. Y entonces la gente de OmniGrupo, del OmniGrupo este, vio posibilidades y contrató a este hombre para hacer un programa nuevo que fue OmniFocus.
No lo sabía.
O sea, y de ahí nació OmniFocus, ¿no? Al final viene todo de ahí, de OmniOnliner. Y para mí OmniOnliner es muy bueno, pero claro, no es compatible, digamos, con el mismo OmniOnliner que hay en el iPad. Para hacer exportaciones o importaciones es un poco rollo, y yo necesitaba algo portable para hacer listas y poder manejarme fuera de ese ecosistema cerrado, ¿no? Necesitaba un ecosistema abierto, y los archivos de texto pues es lo que me ha dado ese ecosistema abierto.
Perfecto. La aplicación para iOS es universal, ¿sirve para el iPad? O...
Sí.
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 Vale. Bueno, más económico, pero más espartano, ¿no?
Bueno, espartano, si te bajas el trial, que también creo que te lo puedes bajar y verlo, la verdad es que al principio asusta un poco, ¿eh?
Por suerte, esa es una de esas aplicaciones que suelen colar bastante en los bundles. Yo la tengo de un bundle de MacHaste de hace, pues yo qué sé, hace igual 4 años o así. Y o sea, la verdad es que la aplicación, digamos, asusta un poco porque cuando la ves dices, o sea, ¿qué me están vendiendo? Esto es TextEdit. O sea, esto ya lo tengo yo en el sistema.
Vale, sí, vale. Pero claro, luego tiene cosas, es internamente, ¿no? Cómo funciona. Y claro, tú, si pones una etiqueta, ya y pinchas en esa etiqueta, uh-huh. Todas las etiquetas ya te salen. Los proyectos igual, si pinchas en un proyecto, automáticamente todas las tareas de ese proyecto se te despliegan. O sea, que es un poco espartana, pero que funciona muy bien. Entonces, la verdad es que yo me quedé muy asombrado, ¿no? Y por eso fui cambiando, ya te digo, regularmente, poco a poco. A este sistema. Y la verdad es que estoy contento porque hago las cosas. Y mejor que con OmniFocus, que era muy bonita, pero no terminaba yo de ver. Y es lo que comentabas tú, ¿no? Esto es muy personal. Entonces, es bueno leerse el libro este del David Allen y luego empezar a desarrollar cómo hacer las cosas y adaptarlo a tu forma de pensar y a tu forma de ver la vida y a tu forma de vivir en sí, porque al final de lo que se trata es eso, de que se adapte un sistema que tú sea cómodo de llevar y no sea un sufrimiento.
Sí, sí, claro, claro. Se trata de eso. Los últimos adelantos, vamos a decirlo así, de iOS, digamos, de integración con Mountain Lion, me estoy refiriendo a los recordatorios que a mí me parecen fantásticos y no sirven para nada, no los usáis para nada, David, Manolo.
Yo ahora no, porque uso estos programas, pero sí que se pueden usar perfectamente. La verdad es que cualquier cosa te puede servir para apañarte, ¿no? Uh-huh. Incluso un archivo en texto plano te puede servir para iniciarte en el sistema de gestión de tareas. Si tú tienes un programa como VWord o Elements, que comentaba Manuel, o Notesy o cualquiera de estos, te vale para tener un archivo de lista de tareas. Y bueno, es un poco espartano y un poco cutre, por decirlo de alguna manera, porque tienes que borrar las cosas a mano y demás, pero te sirve para empezar a gestionar.
Yo creo que si esto lo hubiéramos tenido hace un par de sistemas, o sea, esta posibilidad de sincronizar notas y recordatorio, pues la verdad es que quizá me hubiera planteado el comprar muchas de las aplicaciones que he comprado de gestión de tareas. Es decir, hay muchas, yo qué sé, pues Clear, que es una aplicación que visualmente tiene una interfaz estupenda y demás, innovadora, pero se queda ahí, se queda en que sí, que es muy bonita, cambian los colorines, tienen sonidos las tareas cuando las creas y cuando las eliminas, pero se acabó. Tienes otra como Checkmark, que también está realmente bien, que te permite la posibilidad de avisarte de tareas cuando llega o sale de determinado sitio, pero es que eso ya lo hacen los recordatorios. O sea, ahora mismo los recordatorios son realmente potentes. Y como listas compartidas de tareas, son estupendos. O sea, esto para las listas de la compra, eso es genial. O sea, para que tu mujer te diga tráete esto, tráete lo otro, o te añada tarea, sí. Eso es una lista compartida estupenda. O sea.
Y las notas te sirven como portapapeles universal entre dispositivos.
También.
Que eso está genial, ¿no? O sea, como ahora se sincronizan, puedes meter una foto o un PDF en las notas y automáticamente te sale en el otro dispositivo. Uh-huh.
Perfecto, pues son casi 2 horas, si no me equivoco, hora y 45 minutos de grabación sobre GTD. Yo creo que hay mucha gente a esta altura se habrá dormido, bueno, a lo mejor.
GTD no es, pero bueno.
Bueno, mucho. De organización de tareas o de... sí, entonces os contaré porque intentaré adaptarme a esto o coger esto y adaptarlo a mis necesidades. Y os iré contando a ver cómo voy. Tengo mucho trabajo por delante porque ya os dije, yo trabajo mucho con papel y trabajo con papel a nivel de tareas, quiero decir. Por lo tanto, ¿por qué? Porque me resulta a mí mucho más cómodo. Las tareas a largo plazo, a medio plazo, las tengo evidentemente en digital y uso herramientas básicas como son el calendario con sus alarmas, ¿no? Y aunque reconozco que requiere muchos clics y no me satisface, pero digamos que me sirve, me resulta eficaz, ¿no? Pero el problema que yo me encuentro es que me surgen muchas tareas diarias que son prácticamente de realización inmediata o en el día y que me llegan por muchos canales, por teléfono, por mail, y me es mucho más práctico coger un papel o al menos es lo que yo siempre he hecho, ¿no? Entonces me resulta muy difícil pasar esto al digital, que para mí directamente sería una pérdida de tiempo. Es decir, cuando tienes una hora para hacer una tarea y a veces te presionan incluso con llamadas, ¿cómo vas? Digamos que lo más inmediato, lo más práctico para mí es coger un papel y apuntar, ¿no?, lo que me acaban de pedir y lo que tengo que hacer en un plazo de una hora, ¿no? Y no veo, primero, la manera de pasarlo a digital, porque sería una pérdida de tiempo, y por otra parte, no tengo la necesidad, porque esas tareas las tengo que hacer en ese momento o en esas 6-8 horas y aquí voy a estar y no necesito tenerlas sincronizadas porque dentro de 5 horas habrán muerto y ya no las quiero tener en ningún sitio. Entonces, esa es la parte que a mí me resulta difícilmente adaptable a ese sistema o a esos sistemas que tenéis vosotros, ¿no? De ahí que yo utilice mucho el papel, ¿no?, para, digamos, esas tareas inmediatas. En todo lo demás entiendo que, evidentemente, y de hecho lo hago a mi manera, pero, digamos, es lo más inmediato. Entonces, yo no sé si se os plantea ese problema o si tenéis esas tareas muy inmediatas y también las metéis, os tomáis el tiempo de meterlas en un iPhone o en un iPad o en un ordenador. No sé si soy yo o si es, digamos, la edad y la costumbre, ¿no?, la que me impide hacer esto.
Pues mira, yo en el trabajo no uso el iPhone. Uh-huh. Uso una libreta 6 que compro en Muji, que tienen 24 páginas o 30 páginas, uh-huh, y ahí es donde hago las tareas. Y hago el mismo sistema, pero en la libreta de papel. Uh-huh. Y además estos sistemas en realidad están pensados para utilizarlos en papel, no, sí, en, GTD, sí, no en dispositivos digitales. Uh-huh. O sea que cuando tú empiezas a leer sobre ellos es coge un papel y escribe las tareas. No te explican, coja el programa de tu elección, claro, y claro, escribe, claro, las tareas. Claro. O sea que digamos que son adaptables a cualquier sistema.
Uh-huh. O sea que me estás diciendo que en lo que es puramente de trabajo, trabajas en papel.
Sí, sí. Yo puramente en trabajo, porque es lo que dices tú. Es, yo no trabajo con un ordenador, aunque tengo ordenadores por todos los lados, uh-huh, pero realmente mi trabajo no se desempeña en un ordenador. Entonces, digamos que yo escribo la tarea o las tareas en una libreta para que no se me olviden de cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, mantenimiento, ¿no? Uh-huh. Porque yo trabajo en una máquina. Entonces, si hay que hacer un tipo de mantenimiento, lo pongo y entonces cuando veo, a ver, ¿qué tengo que hacer en la máquina que se me ha olvidado? Ah, mira, pues tengo que hacer el mantenimiento de los manguitos de engrase de la zona tal, uh-huh, ¿sabes? Y así, pues mira, lo tengo aquí, ¿no? O si te piden algo, lo apuntas y ahí está. Uh-huh. No se te va a pasar. Cuando terminas, raya y tachado, pero no borrado de mala manera, porque así sabes lo que has hecho y lo que te queda por hacer.
Uh-huh. Perfecto. Sí, por lo tanto, lógicamente hay que adaptar. Yo, en mi caso tengo claro, ¿no? En mi caso tengo claro que el lápiz y el papel es la herramienta necesaria, ¿no? Quizá lo podría, digamos, optimizar. Estoy seguro de eso. Pero lo que creo también es que esas son las herramientas y eso es inamovible, digamos, dentro de esas tareas, ¿eh? Entiendo. Veremos a ver.
Yo te doy un consejo. Si te organizas con lápiz y papel, sigue organizándote con lápiz y papel, ¿eh? Uh-huh.
No cambie el sistema por nada, Felipe. Es decir, si en lo inmediato te va bien así, mantén el sistema. Es decir, yo, por ejemplo, en el trabajo, o sea, yo es que no puedo hacerlo de otra manera. Es decir, yo lo hago con lápiz y papel porque es lo que tengo a mano en ese momento. Entonces, bueno, pues yo me hago mi... O sea, básicamente sería, pues no sé, una serie de proyectos que tengo que hacer, que serían pacientes, y a partir de ahí son imprevistos y apagar fuego. Entonces el problema está en que yo me encuentro con un montón de tareas para un montón de personas distintas que tengo que hacer, y además de eso, todo lo que vaya surgiendo. Entonces pues me pasa un poco lo que a ti. Yo, o sea, oportunidad de pasar esto a digital, imposible, impensable. Claro. Yo tengo mi hojita, yo cuando entro a trabajar cojo mi folio, me lo doblo de la manera y me lo gestiono de la manera en que yo me lo gestiono siempre, y yo sé que sé que tengo que mirar en cada momento, y cuando acabo el turno cojo el folio, hago una bola y le pego una patada y lo hago desaparecer donde esté. Pero es decir, lo inmediato lo tengo que gestionar en papel. Todo el resto de cosas, digital.
De lo que se trata es de que hagas cosas, no de que estés pensando en qué aplicación utilizo para hacerlas.
Precisamente. No. Solo faltaba que al final las tareas fueran más complicadas de cumplir, ¿no? Y no. Se trata de hacerlas, evidentemente, ¿no? Bueno, pues nada.
Y una cosita. Sí. Antes de que, si pensáis en digitalizar y vais a digitalizar una gran cantidad de documentos, es bueno pensar en un escáner de estos de documentos por esa sencilla razón de que te facilitan la vida, ¿no? El escáner plano es un coñazo de proporciones épicas. Este tipo de escáneres que sí son caros, pero si tienes que digitalizar mucho, la verdad es que vas a sacarlos partido, pero
seguro,
con creces.
Seguro, ahí un multifunción no te sirve de nada. Aunque tenga escáner por rodillo, de rodillo de estos, que el mío tiene los dos, tiene el plano y el otro, pero vamos, no sirve para esas, digamos, para escanear masivamente. O sea que entiendo que esa tarea se tiene que hacer con una herramienta, pues, como la que tienes, ¿no? Seguro.
Especializada.
Sí, especializada, eso está clarísimo, ¿no?
Yo, por suerte, tengo que escanear pocas cosas o me he dejado ya pocas cosas por escanear y te digo, utilizo la multifunción lo imprescindible. Intento hacer que todo me llegue en formato digital y olvidarme del papel. He intentado olvidarme del papel lo antes posible. Pero en cuanto que te pongas a ver esto del libro de Paperless y te pongas a ver los vídeos, te sentarás en un rincón a llorar diciendo, he estado haciéndolo todo mal durante toda la vida. Yo quiero un escáner de eso. De estos que hacen OCR y que solamente le tiras el paquete de folios encima y lo hace todo absolutamente solo, porque es impresionante la manera en que lo gestionan y en que lo procesan. Es decir, una cosa, tú puedes intentar hacer cosas en un sistema un poco así casero, subiéndole PDFs a Evernote, pero no va a ser lo mismo. Es decir, eso no es productivo, eso es para subir 4 PDFs, no es para que tú tengas, pues yo qué sé. Este hombre gestiona mucho papel y yo entiendo que en tu trabajo tú gestionas mucho papel. O sea, si te hacen llegar algo en formato físico, pasarlo a digital, o sea, esto te lo haría en cuestión de
poco minuto. En mi trabajo eso ha cambiado, es decir, todo lo que me llega es en formato digital, por lo tanto, por este lado, pues eso ya está controlado hace tiempo y lo que yo produzco es también formato digital, por lo tanto, por ahí. Pero siempre me quedan cosas que sí, que hay que... Intento, como tú, ¿no?, conseguir todo en formato digital, pero todavía hay algunas cosas que no, que requieren ese trabajo, ¿no? No sé si me haría falta un escáner como el tuyo, David, pero para el que tenga ese, desde luego es imprescindible. Es decir,
yo lo adquirí
unas revistas es imprescindible o unas fotos o algo que sea más masivo, desde luego no lo puedes hacer con un multifunción, eso está claro.
O sea, pero por ejemplo fotos yo no lo veo, no sé, yo fotos aquí no lo veo tanto, es más documentos, ¿eh? Es uh-huh. Todo documentos. Yo por ejemplo escaneo, pero es que mi mujer les ha compartido brutal, o sea que está siempre liada con él, ¿no? Ahora mismo lo tiene conectado a su ordenador. Ajá. O sea que está todo el día, ¿no?, haciendo alguna, escaneando algún documento o algunos documentos o una pila de documentos. Entonces es bastante útil en casa y por eso se adquirió, ¿no? No solo por mí, sino porque a los dos nos venía bastante bien, ya que es que es una inversión grande. Entonces, pues venía muy bien.
Perfecto. ¿Algo que añadir, Manolo?
Nada, esta vez no hemos hablado de podcasting, no hemos hablado de WordPress ni de las etiquetas mágicas que hacen que no se pierda tu feed en iTunes y en FeedBurner y demás. Hablaremos algún día de eso. Quizá hablemos en Sevilla, quién sabe.
Pues no lo sé.
¿Vas a ir, David? No, lo sabes, ¿no?
No lo sé todavía. La verdad es que tengo las fechas un poco complicadas por temas laborales, pero vamos, no sé. Bueno, ya veremos.
O lo hablaremos en Córdoba. No sé dónde te va a venir mejor.
No lo sé tampoco, sí. Porque en Córdoba igual. Es que me pilla muy mal estas fechas siempre, ¿sabes? Porque coincide con ciertos actos también familiares por aquí y entonces siempre estoy muy liado. Pero vamos, sí que algún día tendré que ir a Córdoba y algún día también, pues en algunas jornadas de esta de podcasting nos tendremos que encontrar, si no es en estas. O en otras circunstancias, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea que eso no lo dudemos.
Perfecto. Tú sabes, David, que por aquí se hacen unas quedadas burgers estupendas y no sé si te hay alguna invitación.
Sí, me llegó.
A la próxima, que va a ser dentro de poco. O sea que si tienes si tienes libre, pues encantado de que te unas a nosotros.
Si puedo, ahí estaré, no lo dudes.
Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias, David. Intuyo que no va a ser la última vez que hablemos contigo, porque tienes mucho que contar en muchos campos. Así que muchas gracias. Y
gracias a vosotros.
Y hasta pronto.
Igualmente.
Manolo, un
saludo.
Hasta luego, David. Yo cierro, bueno, decir que cuando empezamos la grabación dije por Twitter que íbamos a grabar un episodio de charla, y aquí la gente está esperando enfervorecida nuestros comentarios sobre el iPhone 5, sobre el viaje a Marbella y sobre todos los rumores sobre el iPad mini y lo que esté saliendo ahora en los blogs de Apple y demás. Y nada, nosotros pues como siempre hablando de lo que nos interesa.
Es lo suyo, ¿no?
Totalmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Elle était morte, cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans son chemin l'ont tous pleuré. Pleuré.
Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.
Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.